Vamos a orar. Señor, gracias. Tú eres bueno con nosotros y estamos bendecidos con tu presencia. No hay mayor deleite, Dios, que adorarte. Le encontramos el sabor, el deleite en adorarte en cada momento de nuestra vida, cada situación, cada circunstancia. Es un momento para adorarte, Dios. Es una oportunidad para exaltarte. Y gracias porque en medio de nuestras necesidades, Señor, es cuando tú te manifiestas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, cuando Dios quiere manifestarse, siempre nos va a llevar a un momento de tribulación, ¿verdad? Nos va a llevar a un momento de quebrantamiento. No hay mejor lugar para ser quebrantados que en su presencia, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda suceder después de esto, pues va a ser muy sencillo tener una victoria. Pero cuando nuestras vidas están en su presencia, mis hermanos, hay un quebrantamiento y eso va a producir una verdadera adoración. El incienso que se ofrecía en el altar en el Antiguo Testamento y en el pueblo judío, ya ahora, era un incienso preparado meticulosamente, de una manera muy especial. Era una fórmula especialmente preparada por el sacerdote. Nadie tenía la receta, como estas recetas secretas que cada quien tiene, ¿verdad? Y no la quiere pasar, bueno, pues no la quiere pasar y me la dio mi abuelita y yo no se la doy a nadie más que a mi hija o a mi nieta, yo qué sé yo. Pero este incienso que se hacía era un incienso que tenía las cualidades de tener unas raíces que tenían que ser molidas, machacadas, para que produjeran el olor que debería. El incienso es un olor muy grato, ¿no? Y tiene un simbolismo de la adoración, exactamente. ¿Por qué? Porque todas las ramas que se mezclan para que sea el incienso es quebrantado, es triturado, es machacado, para que produzca ese aroma. Y esto nos enseña, mis hermanos, que la adoración verdadera tiene que ser en un momento de tribulación, ¿sí? Que la mejor adoración que tú puedes tener es en el momento de la prueba. Y todos podemos tener esa bendita oportunidad, ¿verdad? Una prueba, pues es fácil conseguirla. Una tribulación ni la pedimos, viene sola, ¿no? Por consecuencia. Entonces, cuando estamos ahí en ese momento, ¿qué produce verdaderamente en un verdadero adorador? ¿Qué debe producir? Una adoración en verdad, una exaltación, una gratitud. Y ahí es cuando encuentra valor nuestra vida cristiana, cuando adoramos conforme a su palabra. Porque bueno, en ese tiempo de tribulación podemos hacer muchas cosas: renegar, dudar, enojarnos, ya no querer nada de nadie, un arrebato de cólera, ¿verdad? De ira, de enojo. Pero menos, muchas veces, cuando no hay una habilidad para entenderlo, menos queremos adorar. Dice, no, ¿quién va a querer adorar ahorita? O sea, ¿quién va a querer? No, ¿cómo? Gente que dice, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por esto? No, ¿cómo le voy a levantar mis manos al Señor? Si me está yendo es, ¿cómo? Si estoy bien triste, no puedo. La adoración va más allá de eso. Entonces, esto es gratis, ¿eh? Esto es gratis. Ah, qué cosa, ¿no? Los cristianos, hoy día, mis hermanos, necesitamos ejercitar discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es la capacidad de distinguir o de separar entre lo bueno y entre lo malo. Es la capacidad de separar entre lo bueno y lo malo, distinguir qué es bueno y qué es malo. Ese es el discernimiento. Y hoy día nosotros necesitamos aprender a ejercitar ese discernimiento, ejercitarlo. ¿Por qué hablo de ejercitar? Porque cuando no lo ejercitamos, no hay discernimiento, y ese discernimiento, que muchas veces es nulo en muchos cristianos, nos deja llevar por diferentes doctrinas, nos hace llevar por diferentes corrientes de pensamientos de los hombres y no somos capaces de distinguir aquí en la mente qué es lo correcto y qué es incorrecto. Y cuando nosotros no tenemos ese discernimiento, mis hermanos, somos presa del servilismo, fíjate bien, y de la esclavitud dentro de la iglesia. ¿Sí? Y no somos llamados, escuchen, ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie, a hacer servilismo de nadie. ¿De acuerdo? Servimos, sí, que es muy diferente. No tenemos que ser esclavos de nadie. Y mayormente tratándose de las cosas de Dios. Entonces, cuando la iglesia, cuando el cristiano empieza a ejercitar discernimiento, ¿qué es? Entender, no, eso no está bien. Eso que dijo no es correcto. Eso que dijo choca con lo que yo creo, con lo que me han enseñado. Porque muchas veces decimos, pero no hacemos, ¿verdad? Y luego cuando decimos cosas muy bonitas, pero hacemos cosas muy feas. Estoy hablando desde los más encumbrados líderes de la iglesia donde sé, y la de aquí, hasta las personas más sencillas, pues, más, ¿sí? Si no hay un discernimiento, nosotros, ¿qué vamos a poder decir cuando alguien dice cosas muy bonitas y hace cosas muy feas? Ay, bueno, pues, ay, pues que Dios lo tenga en su santa gloria. Ay, pues allá Él, ¿verdad? Ay, pues bueno, yo no soy quien para juzgar. Esa es la típica, ¿verdad? Ay, no, 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 eso no me corresponde a mí. No, mis hermanos, claro que corresponde. El juicio personal es importantísimo. Pues es lo que nos da valor en la decisión. ¿Por qué acepté a Cristo yo en mi corazón? Porque discerní entre mi camino que yo llevaba antes, mi filosofía, mis pensamientos, mis ideologías que me sembraron, claro, a lo que Cristo me enseñó, y dije, la verdad, lo que Cristo me enseña es lo correcto. Yo veo la palabra de Dios, la comparé a algunos libros, grandes libros de la historia, a grandes pensadores, psicólogos y grandes hombres, pero dije, la Biblia tiene la razón, porque por todas las partes donde tú le veas, tiene las de ganar. Entonces, mi juicio, mi discernimiento me enseñó que, ok, está bien, voy por el buen camino, ¿sí? Y cuando somos y tenemos un discernimiento claro, mis hermanos, no somos llevados por cualquier viento de doctrina. No somos y no nos dejamos llevar ni siquiera por emociones. Cuando Dios te dijo algo en tu corazón, ¿estás seguro que Dios te dijo algo en tu corazón? Y tú vas a hacer otra cosa después, ya que hayas cumplido lo que Dios puso en tu corazón. Entonces, cuando adoramos a Dios, mis hermanos, debe de venir un discernimiento claro de las cosas en las cuales estamos involucradas, ¿sí? Y siempre que hay una pobre predicación y una filosofía o pensamiento erróneo en cuanto al ministerio, muchas iglesias sufren porque carecen de habilidad para distinguir entre la sana doctrina de la falsa enseñanza. Ustedes tienen que saber distinguir entre la sana doctrina y la falsa enseñanza. Y ese discernimiento, mis hermanos, no viene estudiando un libro de discernimiento. Ese discernimiento viene entrando a la presencia de Dios, siendo hábil en estar en su presencia. Porque ese discernimiento viene a tu mente, viene a tu corazón y está palpitando de tal manera que se puede discernir y se puede juzgar, ¿verdad? Sin hacer juicios, claro, pero se puede juzgar en lo que es correcto y lo que no. Ok, ¿me están enseñando bien? Perfecto, está bien. Si no, con toda libertad, ustedes pueden ir a la persona, claro, y decir, ¿sabes qué? No creo esto. Yo no pienso que sea así, o que te aclaren algunas dudas, o que tú confrontes alguna situación, ¿verdad? Pero mis hermanos, cuando hay una predicación pobre en cuanto a contenido doctrinal, ¿sí? Y los pensamientos erróneos en cuanto al ministerio, sufre la iglesia, sufre el cristiano, porque carece de habilidad. Hermanos, a la iglesia no la queremos nada más sentadota, los cristianos sentados, engordando espiritualmente, y llénenme el tanque, y sí, usted nada más platíquenos, usted diga y hace. No, tenemos que trabajar el intelecto, ¿verdad? Jamás llevarlo, ¿sí?, a un adormecimiento espiritual, jamás, porque no somos una secta. La verdadera vida cristiana no es un sectarismo. Y esto, cuando hay una pobre una predicación, ¿sí?, en cuanto a doctrina, en cuanto a contenido bíblico, y una filosofía errónea del ministerio. ¿Por qué digo del ministerio, mis hermanos? Porque cuando el hombre está en el ministerio, tiene un lugar de autoridad, ciertamente tiene algún lugar de que ustedes, la iglesia, puede ver a un líder, dice, no, ellos están allá, puede decir la gente, pues no, cuidado con mis líderes, y nos podemos ir por diferentes corrientes en cuanto al pensamiento de Dios, pero si tenemos un pensamiento claro, correcto en cuanto al ministerio, lo respetamos entonces, les honramos también, pero hasta ahí. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí. Y no somos presa de servilismos, que eso es lo que quiero que podamos entender, y sé que lo están entendiendo bien, y yo lo quiero seguir entendiendo, porque podemos caer en eso. No soy servilismo. Yo quiero servir, quiero trabajar en la obra, si así es necesario hacerlo, ¿verdad? Entonces, para distinguir, entonces, este discernimiento es importante para distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es. Entonces, mis hermanos, el principio bíblico, ¿sí?, y la gracia cristiana, la gracia, lo que es la fe, lo que es aceptar que aunque no vemos, pero lo creemos, la gracia, quienes somos en Cristo, ¿sí? Entonces, eso nos hace entender que nosotros estamos prevaleciendo conforme a la palabra de Dios. Lo repito, el discernimiento es importante entonces para distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es. Entonces, el principio bíblico, o sea, el conocimiento de la palabra y la gracia es todas las cosas que creemos, que es por fe, todo lo que es por fe, ¿verdad? Porque leemos las escrituras, nos memorizamos las escrituras, pero entonces ahora es necesario adaptarlas y creerlas a nuestro corazón. ¿Por qué? Por la fe, ¿no? Nada más por la fe. El principio bíblico y la gracia cristiana deben prevalecer en la vida personal. Y estamos hablando del discernimiento porque es importante que nuestra música, que nuestra adoración personal sea en verdad, con entendimiento. Yo les comento que cuando yo escucho una iglesia cerca de mi casa y escucho el chuntata chuntata, yo me imagino el tipo de congregación que es, por el tipo de música que ofrecen. Y sí, me ha tocado pasar por ahí y veo la iglesia, no estoy criticando a la iglesia, sino dependiendo de tu adoración, es como tú eres. Veo a la gente y yo digo, no, es un sonsonete que se agarran enajenante, ¿me entienden? Y no, es como adormecer la mente y están, y yo los he escuchado y paso y no, a grito tendido y como que entre más gritan, pues es más gloria, ¿no? Y entonces digo, no es así. Nuestra música, nuestros cantos, nuestra adoración debe de estar bajo el conocimiento de la palabra, bajo la gracia de Dios, pero con el discernimiento claro. ¿Están de acuerdo? En un tiempo anduve circulando un video de un movimiento en Estados Unidos, pero que se difundió por todo el mundo, un movimiento de la nueva era. Y en este movimiento era donde mucha gente llegaba a ese auditorio gigantesco sin pertenencia, o sea, es como que sus pertenencias las guardaban, y ya llegaban y empezaban empezaba a sonar un tamborcito. La idea es que te empezaras a dejar llevar por un canto que tú dieras, un canto, a lo mejor algunos diferentes cosas, uno nada más como zombies, así, y era eso. Pero el siguiente paso era taparte los ojos, y todos así empezaban, y algunos ya empezaban a moverse así, otros un poquito más, otros caían, se arrodillaban al suelo, se arrodillaban y empezaban a tener como que, pero es una, si uno no tiene control de todo eso, pues te va llevando, ¿sí o no? Paso por paso hacia un abandono de emociones, ¿verdad? Y empezaban a hacer ruidos, gritos, y cada vez empezaban a gritar más, otros temblando, otros como si fuera una histeria colectiva, otros en una histeria personal, porque era como que cada quien agarraba su pedacito ahí y empezaba. Pero era un, hermanos, la mente, si no hay un control de ella, es capaz de llevarnos a la locura. ¿Sí o no? Es capaz de llevarnos a la locura. Entonces, si nosotros no aprendemos a dominar que todas nuestras emociones deben de estar bajo el control del Espíritu Santo, entonces podemos estar en peligro. Nuestra adoración a Dios jamás debe de salirse, ¿sí? Porque Dios, claro que no es el plan de Dios que salga de un frenesí de control y caigamos a un frenesí de estímulos emocionales. No. Entonces la adoración correcta, la adoración verdadera a Dios, debe de llevarnos a tener todos nuestros sentidos en orden, bajo el dominio del Espíritu Santo, bajo el control de la presencia de Dios. Veníamos platicando de una familia aquí que tuvo una desgracia, pero bien desgraciada. O sea, bien así, bien grande, una desgracia grande. Y mi esposa me dijo, oye, fíjate, ya no viene fulano de tal. No, ya no. Hace muchos años de eso. Y yo pensé en ese rato, porque ahorita les platico la historia rápidamente, claro. Yo pensé, ¿qué desequilibrio mental tuvo la mamá? Por ejemplo, la historia fue breve, rápidamente. Era una familia, mamá y dos hijos. Entonces un hijo, bueno, los tres venían aquí a la iglesia, pero uno de ellos empezó a veía pornografía. No, el adolescente veía pornografía, estaba ahí, nadie sabía que veía pornografía. Pero entonces, en una de las locuras del jovencito, aunque seguía viniendo y todo, él tenía una perra, su mascota. Ustedes se imaginan lo que hizo con la perra, ¿verdad? Pues tuvo relaciones con la perra. Entonces, bueno, eso lo supimos ya, después de que sucedió el gran desastre. No es que primero supimos una cosa y otra, no. Entonces, pero el joven tuvo esa situación con su mascota, y después empezó a delirar. Y la mamá, recordamos que venía y nos decía que no sabía qué le pasaba a su hijo, ¿verdad? Porque estaba así. Entonces, no entendíamos nosotros la razón por qué estaba así. Y bueno, pues vamos orando por su hijo, platicábamos con él porque sí lo veíamos, pero no sabíamos esa situación. Pasaron días, semanas, y después un día el joven se salió de equilibrio mental porque él traía ese peso de culpabilidad de lo que había hecho. Porque es lo que yo digo cuando alguien verdaderamente agarra el camino del Señor, ¿verdad? Y no se suelta de él, crece sano, crece limpio, estable. Pero cuando alguien dice conocer al Señor y engaña queriendo ser un cristiano y no lo es, y se vuelve al pecado, su estado es crítico, ¿sí o no? Su estado es de peligro. Ah, pues ese es el terreno que este joven pisó, que no, verdaderamente no era un creyente, claro, no era un nacido de nuevo, claro que está, seguro. Pero se subió a la azotea y se aventó, intentando suicidarse, pero no se suicidó. O sea, quedó mal herido, quedó maltrecho ahí. Pero después él le platicó a su mamá lo que había hecho. No, pues te imaginas la gran desgracia de la mamá al saber eso. Entonces, no, pero bueno, es que es un caso muy claro, es un caso extremo, ¿verdad? Pero el niño ya fue llevado a casa después de muy herido, muy grave que quedó, pero para recuperación, pues muere en la casa. El chavito se murió en la casa. Entonces, pero la mamá empezó también a desequilibrarse, porque la mamá no pidió ayuda como debería de pedir ayuda. Pasaron muchas cosas, ¿no? Oye, hermano, ¿y por qué? No. Fueron muchas cosas, ¿no? Y de meses. Entonces la mamá empezó a. Pero fíjense, la cosa es que murió el chavo y la mamá no dio aviso ni a la policía, ni, bueno, lógicamente ni nos dijo a nosotros, bueno, o al pastorado. Lo guardó ahí porque ella estaba orando para que su hijo resucitara. O sea, sí, exactamente. O sea, dice, no. Una cosa llevó a otra, ¿no? Ahí estaba el chavo. Yo me acuerdo que el pastor Julio, porque él le habló el más grande y le dijo: Julio, necesito que vengas a ver a mi mamá. Porque aquí tenemos a mi hermano, ya lleva varios días aquí. Y si no damos aviso a la policía va a venir y nos va a llevar todos a la cárcel pensando, pues, la lógica, ¿no? Ay, Dios, qué terrible. Yo dije: Señor, ¿de dónde se salió de control esto, no? Cuando el pecado entró, o más bien ni lo dejaron salir, empezó a envenenar. Bueno, así pasó a grandes rasgos la desgracia, ¿no? Ya vino la policía, se las llevaron, los detuvieron, porque de aquí que investigaran, y que por qué no lo habían dicho a la policía, y la mamá, pues, es que yo estoy orando para que... ¿Tú crees, Susana? ¿Qué crees que decía la policía de eso? Pues que estaba loca, ¿no? Bueno, y lógicamente la señora sí sufrió un descontrol mental, claro. Pero esa parte de la mascota con el adolescente fue algo que empezó cosas terribles, terribles, terribles. Y yo estoy bien claro, mis hermanos, que cuando nosotros no tenemos ese control del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? No se espanten, eso es solamente un ejemplo. No, dice, ay, entonces, ¿qué va a suceder a mí? No. Sí, pero es algo que cuando alguien deja el camino del Señor, yo digo, pues está a merced de lo que el Satanás pueda hacer, ¿o no? Por eso dice la Escritura que si tú agarraste el arado, no voltees atrás. O sea, no te regreses a ver qué pasa allá. Deja eso allá atrás y tú sigue adelante, puestos nuestros ojos en Jesús, ¿no? El autor y el consumador de nuestra. ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel que conociendo el camino regrese! Digo, estaba pensando en el discernimiento, ¿no? ¿Cómo hay desequilibrios? Eso fue un caso extremo, claro, pero la señora no, hasta ahorita no se ha levantado, o sea, no, no quiere saber nada y está encerrada ahí en su casa y bueno, porque hemos sabido, no preguntamos a algunos familiares cómo está. Dice, no, la verdad ella está ella volvió a su vida, pero está hermética, ¿no? En muchas cosas de lo que está haciendo. Pero qué terrible, ¿no? Entonces, mis hermanos, el principio bíblico es importante. Es importante que lo guardemos, que lo anhelemos en nuestro corazón, que adoremos de acuerdo a la palabra. Y la gracia deba prevalecer en todo lo que hacemos como hijos de Dios. Y el Señor guardará en completa paz aquel cuyo corazón en Él persevera. O sea, en el Señor hay cobijo, hay descanso. Hay paz, sí, las riegas y cometemos pecado, pero inmediatamente le decimos, no practicamos el pecado. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que ya no hay práctica del pecado, ni nos gozamos en él. Como la carne está allí, sí caemos, pero inmediatamente, Señor, perdóname, el Espíritu Santo viene y nos redarguye de pecado. Y por eso podemos vivir una vida en el balance del principio bíblico y de la gracia. Y la adoración, mis hermanos, que nos acerca a Dios, es suficiente para hacernos entender que en Él estamos seguros, que en Él estamos completos. Por eso podemos decir con certeza que la adoración es la doctrina eterna, porque todas las demás doctrinas pasarán, todos los ministerios tendrán su culminación, ¿de acuerdo? Pero la adoración será la doctrina eterna siempre, y esta nos mantiene vivos en la presencia de Dios. La adoración o nos da vida o puede producir muerte cuando no es una verdadera adoración. Muerte espiritual, desde luego, ¿no? Tenemos que aprender a cuidar, mis hermanos, que el estilo y las formas de los cantos de hoy tengan que tener el contenido bíblico 100%. Que el estilo y la forma de los cantos de hoy día deben de tener el contenido bíblico 100%. Los cantos de hoy son más simples, populares, y termino con esto. Lo repito, los cantos de hoy son más simples y populares, fíjense bien, populares y apropiados, para todos, para la banda, y apropiados para amenizar antes que para adorar. Y quiero dejarles una tarea muy bonita. Tráiganme la historia de un himno, el que ustedes quieran, un himno, ¿de acuerdo? ¿Quién lo compuso? Así, lo que es más general, ¿verdad? ¿Quién lo compuso? ¿La fecha? ¿Qué significaba ese himno? O sea, lo que puedan, como un término general de un himno, el que ustedes quieran. Hay infinidades, ¿no? Ahorita venía cantando yo algunos que me acuerdo. Hay alguno que dice, prefiero a Cristo. ¿Qué dice? Yo que oro y plata, prefiero ser suyo que andar en el mal. Hay muchas versiones de los himnos, ¿no? Yo estoy cantando una versión que me recordé con Crystal Lewis. Ella tiene un disco de himnos. Y, no. Steve Brink tiene otra colección de himnos. Entonces, a lo mejor dices, ay, es que yo no sé ni cuáles son esos. Usted nomás busque himnos clásicos, ¿verdad? Evangélicos. Y ahí le van a pasar un shhh, Gloria, gloria, aleluya. ¿Se acuerdan de ese? Gloria, gloria, aleluya. No, 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 es tan tremendo. O sublime gracia, que ese es el más, ¿verdad? Evangélicos, si quieres, sí. Himnos clásicos evangélicos. Y ahí le va a aparecer, rápido le aparecen todos, ¿no? Entonces, tráiganmelo porque en una hoja que me puedan así entregar y yo se los califico y se los regreso, ¿no? Nomás quiero que alimenten mi himnario. que no me acuerdo de ninguno, ¿verdad? Ok, simples y ¿qué? Y populares. Ok. Exactamente, populacheros, esos populacheros, Dios mío. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, queremos darte las gracias. Ah, qué tiempo, Señor, para compartir tan edificantes. Y cuando hablamos de tu palabra, Señor, de tu presencia, eso nos alienta a seguir adelante, nos conforta, Señor, y nos da paz el hablar de tu palabra, Dios, de tu corazón, de lo que creemos y anhelamos de ti, Señor. Gracias por mi razonamiento, gracias por el intelecto de cada uno, Señor. Gracias porque, Señor, nuestro discernimiento tiene que estar al 100 y no permitir que se vaya desviando a otros lados, porque nuestro discernimiento puede perder la capacidad de hacer la división entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Señor, que cada uno de nosotros aprendamos a servir y no a hacer servilismo del servicio. Aquí estamos, Señor, honrando a los que merecen honra, dice tu palabra, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros hermanos, honrándonos unos a otros como superiores a nosotros, dice tu palabra, pero sirviendo al Señor con integridad, pero jamás cayendo en esclavitud religiosa, Dios. Permítenos guardar nuestro corazón, porque este corazón es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, pues nos vemos el próximo, ¿verdad? Gracias.